Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Hermanos, hemos estado hablando acerca de evangelismo, cómo evangelizar y cómo evangelizamos en este tiempo. Pero como usted sabrá, definitivamente el evangelio es evangelizar, es compartir las buenas nuevas, esa obra redentora de Jesús. Y nosotros como creyentes ya tenemos esa teoría. Ya sabemos en qué consiste el evangelio. Ya sabemos a quiénes hay que predicárselo, dónde hay que predicarlo, de qué maneras. Y cada quien tendrá creatividad diferente para poder hacerlo. Pero muchas veces nuestra actitud va a marcar una gran diferencia el momento de compartir las buenas nuevas. Y eso a veces va a decirnos, a marcarnos por qué es de que a veces no lo hacemos, por qué es de que a veces lo dejamos a un lado. Nuestra forma de pensar hacia los no alcanzados muchas veces no nos permite realizar esta tarea evangelística. Es fácil en cierto sentido poder compartir con amigos, vecinos, familiares que no conocen del Señor. En cierto sentido es fácil, porque a veces es más difícil esa tarea, porque son personas que nos conocen muy bien, que saben realmente cómo somos. Pero yo quiero decirle hoy que de aquellas personas que en realidad no son gratas para nosotros, de aquellas personas que no son gratas para la sociedad en general. Quiero que ustedes puedan ver ahí la imagen de un hombre. Tal vez no lo va a reconocer, o tal vez lo va a confundir con un personaje famoso. Este hombre es Jeffrey Dahmer. Dice que él fue detenido por la policía en Estados Unidos en el año de 1991. Y cuando él es detenido, se dan cuenta de que en realidad él había hecho barbaridades en su vida y con otros. Él confesó haber matado y descuartizado a 17 hombres. Y también reconoció haber realizado diversas prácticas caníbales con sus cuerpos. ¿Se dan cuenta? Jeffrey Dahmer. ¿Y qué decía la gente cuando este asesino en serie fue capturado? La gente se alegró. ¡Qué bueno! Se ha hecho justicia, decían. Estaba alegre porque habían capturado a este hombre. ¿Y qué era lo que pedía la gente? ¿Saben? No pedían que se le compartiera el evangelio. No estaban pidiendo que conociera a Jesús y se arrepintiera de sus pecados. La gente pedía la pena de muerte para este hombre. Era lo mínimo que quería la gente. La gente lo estaba condenando. Así somos a veces. Es más fácil condenar que dar unas buenas nuevas, dar unas buenas noticias. Y efectivamente, la ley lo condenó, dice, a 936 años de prisión. Lo mínimo. 936 años de prisión. Pero él no llegó a cumplir esa condena, por supuesto. Ni siquiera llegó a 5 años. Porque en la misma prisión, otro reo, 3 años después, lo asesinó dentro de la cárcel. Pero ¿saben? Se dice de que el capellán de la prisión pudo compartir con Jeffrey Dahmer acerca del evangelio, acerca de las buenas nuevas, acerca de la obra redentora de Jesucristo. Y aunque usted no lo crea, él se arrepintió. Él reconoció quién era su Salvador y quién podía perdonarlo de todos sus pecados. Lo vamos a encontrar ahí arriba. Imagínese, si ese arrepentimiento fue genuino. Ahora, ¿compartiríamos las buenas nuevas con gente de esa clase? ¿Con gente de veras marginada? ¿Con aquellos que pertenecen a grupos antisociales? ¿Con los mareros? ¿Las prostitutas? ¿Qué de aquellos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia esas personas? Y yo sé que tal vez esto es algo extremo, imagínense un asesino en serie, pero vayamos más a nuestra realidad. ¿Qué tal en aquel esposo que maltrata a sus hijos de manera violenta, que lo mismo hace con su esposa, que la golpea todos los días? Y es más, que ni siquiera provee para su casa, sino que se preocupa en sus propias cosas, que lleva las cosas de la casa para venderlas, incluso con tal de mantener su vicio, alcohol, las drogas quizá. ¿Cómo nos acercamos a estas personas? ¿Cuál es nuestra actitud hacia estas personas? Definitivamente ellos son pecadores, sí. Pero ¿qué pensamos de ellos? Porque es de que a veces ellos no son alcanzados como los demás. Por eso titulé a este mensaje: ¿cuál es mi actitud hacia los no alcanzados? ¿Qué me impide tener una actitud correcta hacia ellos? Durante el ministerio de Jesús, existía un grupo de personas que no compartían la forma de pensar de Él. Cuando Jesús se acercaba a los pecadores y los sanaba física y espiritualmente, estas personas se oponían y trataban de acusar a las personas y a Jesús mismo. Y Jesús los confrontaba. En la parábola del buen samaritano, Jesús confronta a estos maestros de la ley, a los fariseos, y les pone ese ejemplo, los compara con un hombre que era despreciado por ellos, un samaritano, y les dice que de esa manera ellos tenían que actuar, pensando en el prójimo, pensando en otras personas. Cuando Jesús sanaba en sábado, estos religiosos empezaban a discutir con la gente y le decían: shh, bueno, ustedes no saben que hay otros días para venir y ser sanados, no saben que pueden venir de domingo a viernes, ¿por qué precisamente sábado? Váyanse. Y Jesús también los confronta y les dice: ¿acaso si un buey cae en un hoyo y es sábado, ustedes no lo sacan? Y Jesús siempre estaba lidiando con estas personas. Llevan una mujer adúltera en una ocasión, y lo que querían ellos era hacer justicia en ese momento. Querían condenar a la mujer. No les importaba la persona, no les importaba esta mujer adúltera, les importaba lo que la ley decía, lo que la sociedad decía, lo que Moisés había dicho incluso. Y sí, en parte tenían razón, pero olvidaban algo más importante. Ellos tenían que pensar en esas personas, tener compasión de esas personas, mostrar amor a estas personas. Y siempre Jesús, en todo su ministerio, confrontó a estas personas para que pudieran cambiar su forma de pensar ante todos aquellos que eran marginados, que eran apartados por muchos, porque llevaban una vida de pecado. Yo quiero que veamos un pasaje que nos ayuda a describir cómo es nuestra actitud ante los no alcanzados y qué es lo que nos impide a veces tener una actitud correcta hacia ellos. Es un pasaje muy conocido. encontramos en Lucas capítulo 15. Versículos del 11 al 32. Esta es una parábola que se puede dividir en varias partes. Es extensa, aunque algunos dicen que es un relato muy corto, en realidad, para ver todo lo que enseña. Conocida comúnmente como la parábola del hijo pródigo. Aunque Lucas nos dice realmente cuál es el nombre de esa parábola. El padre con dos hijos. Y vamos a dividirlo en tres partes para nuestro estudio en esta mañana. Pero déjeme contarle algo del contexto de esta parábola. Esta parábola pertenece a ese mismo grupo de las primeras dos que aparecen ahí en el capítulo 15. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Para llevar el mismo hilo de pensamiento. Jesús confronta a los fariseos y maestros de la ley porque en el principio del capítulo 15 ellos empiezan a murmurar contra un grupo de personas. Dice el versículo 1 del capítulo 15: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola y empieza a contar la parábola de la oveja perdida, luego la moneda perdida, hasta llegar a este punto. La parábola era un método que Jesús utilizaba para hacer una comparación y enseñar entonces una lección de vida. Los personajes representaban algo, pero también tenían un sentido literal muchas veces. Y en esta parábola, Jesús hace la comparación del hijo menor con los pecadores. El hijo menor en esta parábola representa a esos pecadores, a esos recaudadores de impuestos. Y el hijo mayor representa a los fariseos y a los maestros de la ley. Por eso, veamos entonces en el versículo, los versículos del 14 al 21. Ahí nosotros vamos a ver que hay algo que tiene relación con el hijo menor. Desde el 11. Dice, está mal este. Nosotros podemos ver que dice en el versículo 11: un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Vemos nosotros en este pasaje que hay un alejamiento del hijo menor, hay un arrepentimiento, pero también hay un regreso. Pero aquí es importante notar de que legalmente, cuando el hijo pedía la herencia, él tenía derecho de pedir esa herencia. No era común de que alguien pidiera la herencia mientras sus padres estuvieran con vida. Pero legalmente sí podía hacerlo. Por esa razón nosotros vemos que él le pide la herencia y su papá, que conoce realmente qué era lo legal, le concede esto. Pero él empieza a repartir de una manera diferente. Porque la misma ley, esta ley protegía al hijo primogénito. Al hijo primogénito le tocaba una doble porción de la herencia. Aquí el padre no está dividiendo todo 50-50. No es mitad-mitad. No. Solo al hijo menor le corresponde un 33%. Había que dividir eso en tres partes y una tercera parte le correspondía al hijo menor. Y todos sabían eso. Además, la herencia consistía en un montón de bienes, tierras y también efectivo. Por eso es de que el pasaje nos dice de que él tuvo que juntar todo. Lo vende y entonces él se va de la casa. Él se aleja. Ya no quiere seguir ahí con su familia. No nos dice el texto por qué razones. Pero de alguna manera, si a él se le había entregado una tercera parte de la tierra donde vivían, quizá, él la tuvo que haber vendido a alguien más. Y probablemente se la vendió a una persona que tal vez perjudicaba a la misma familia. Eran parte de las consecuencias que sufría la familia al tener el hijo menor esa actitud. Pero ahí está. Él entonces se aleja. Y cuando él se aleja, se da cuenta de que, como dice la escritura, él lo derrocha todo. Se acaba todo el dinero. Y entonces se ve en la necesidad de trabajar. Hubo una escasez todavía en esa región donde él estaba y tiene la necesidad de buscar trabajo. ¿Y saben a dónde va a caer él? A uno, con un hombre donde no le importaba realmente de qué familia era, de dónde venía él. Él lo pone a trabajar, dice, con los cerdos. Y al parecer no le pagaba lo suficiente porque dice que él tenía necesidad. Él se estaba muriendo literalmente por causa del hambre. Él hasta deseaba comerse la comida de los cerdos, pero ni aún eso le dejaban hacer. ¿Se dan cuenta? Y todo eso es parte de las consecuencias que tiene el hijo menor por derrochar su herencia. Ah, pero todavía él, en medio de esa situación de crisis, en ese caos, él sabe que su papá está lejos. Él sabe que está en una tierra ajena y él está solo, desamparado quizá. En ese momento, dice la escritura, que él recapacita. Él vuelve en sí y él se da cuenta de que en la casa de su padre, los trabajadores tenían más abundancia de lo que él mismo tenía en ese momento. Y él entonces empieza a preparar un discurso. Yo no sé cuánto tiempo estuvo ensayando eso y estuvo preparando ese discurso. Él sabía de que le había fallado a Dios y también le había fallado a su padre. Y él empieza a preparar un discurso y él sabe de que tenía que llegar con una actitud diferente, una actitud de humillación. Pero aquí, si nos damos cuenta, hay una cosa que resulta como una ironía para él. Él se había alejado de un padre que lo quería y de un lugar donde él lo tenía todo. Y llegó al lugar donde había un hombre que lo odiaba, que lo detestaba, que no quería lo mejor para él y mucho menos le daba lo suficiente para poder sobrevivir. Cuando nosotros vemos esto, es importante recordar que en la ley que les mencioné al principio, esa ley protegía al primogénito. Pero para el hijo menor, cuando él decidía irse de la casa, irse lejos, abandonar todo eso, literalmente abandonaba todo eso, él automáticamente perdía todos sus derechos. Y eso lo sabía él muy bien. Eso lo conocía la gente que estaba escuchando la parábola. Por esa razón, él reconoce de que no puede llegar con su papá y tomar la misma postura que él tenía. Llegar de la misma manera como hijo. Él sabía eso. Por eso él, en el discurso, él le va a decir a su papá de que no lo acepte como un hijo. Que simplemente lo tome como un trabajador más. Eso es lo que quiere, porque eso era lo que le correspondía. Y obviamente todos conocían esto. El padre conocía esto. El hijo mayor conocía esto. La gente que escuchaba la parábola, los recaudadores y los fariseos, maestros de la ley, conocían esto. Por eso es que cuando Jesús les está contando todo esto, ellos entienden muy bien todo el panorama. Saben muy bien de qué están hablando. Y entonces nosotros vemos que regresa el hijo menor. Emprende el viaje y se va para su casa. Ahora, comienza un nuevo punto. Un personaje diferente en el relato. La actitud del padre. Y eso lo encontramos en los versículos 22 al 24.